otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Aquí estamos una vez más listos con un cargamento de nuevos argumentos misteriosos. De hecho, es que aquí en el Espacio en Blanco nos gustan. Tenemos dos horas para disfrutar de vuestra compañía aquí en vuestra casa, en Radio Nacional. Algo que comenzamos en directo cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos y la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo que se encarga esta noche de realizar el programa. Olga Martínez, Rosa Rodríguez, David Martín, Natalia Sotillos, Miguel Blanco, que os habla, nuestros dos compañeros técnicos, María José Cascante y Mar Gascar, que esta noche se encarga de controlar nuestro sonido. Es un placer para todos nosotros estar dispuestos a disfrutar estas dos horas de radio que se abren en la madrugada hasta las 4, como decimos, las 3 en las Islas Canarias. Esta semana recibíamos la noticia que hemos alcanzado más de 100.000 descargas en ese invento que no entendemos lo que es el podcast, en los diferentes portales que hay. Todo un récord que os agradecemos, y eso demuestra que os gusta nuestro trabajo más allá de lo que dicen algunas veces los EGM. Nos alegra y nos ayuda a seguir adelante buscando los mejores invitados y los temas más interesantes, algo que pensamos está a punto de ocurrir de nuevo esta noche. Gracias por las descargas también, y a todos los que estáis ahora ahí unidos en esta sintonía, mandándonos vuestro calor, compañía y cariño, y el deseo. Muchos decís que queréis tener más horas del Espacio en Blanco. Gracias, eso nos ayuda en nuestro trabajo, ya sabéis, pedid y se os dará. No queremos olvidarnos de todos aquellos que nos sintonizáis desde diferentes partes del mundo. Cantidad de gente en América Latina, en Asia, en África, en América del Norte, también desde Australia nos llegan mensajes, y desde islas desconocidas en el mundo que no sabemos dónde están. La radio y el Espacio en Blanco es un medio para estar unidos entre nosotros y que nos ayuda a buscar respuestas. Gracias a todos los que estáis ahí, saludos en cualquier parte del mundo que estéis. Y una vez más queremos que conectéis con nosotros. Esta noche tenemos un premio especial, 5 entradas doble para ese congreso que se va a realizar el próximo fin de semana, de conciencia transpersonal. Dentro de un poquito daremos información. Si queréis participar, un teléfono de llamada gratuita, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es, y nuestros muros de Facebook. Entráis, buscáis el Espacio en Blanco, seguidores del Espacio en Blanco, y esas son las formas de participar esta noche. A propósito del congreso, la próxima semana os invitamos a estar con nosotros. Queremos hacer un programa especial desde allí. Todavía no sabemos la hora. No será seguramente la hora habitual a partir de las 12, sino un poquito antes. Toda la información la vais a tener seguramente en la página de Radio Nacional y en la página del congreso. Echar un vistazo esta semana, congreso transpersonal, y ahí tendréis seguramente la información. Pero si queréis estar con nosotros, entrada libre con muchos de los invitados de ese congreso. Programa especial el próximo viernes del Espacio en Blanco. Tenemos mucho que contaros, invitados especiales. Tras esa introducción nos damos más datos.
Esta noche os proponemos ir al descubrimiento de una serie de avances que hicieron en plena Edad Media que la humanidad diera pasos de gigante hacia la civilización. Se trata de una serie de adelantos, de secretos, desarrollados a lo largo de la Edad Media, un tiempo considerado como oscuro, lleno de supersticiones y de secretos que se mantenían en iglesias y conventos. Avances en un mundo oscuro que llevaron algo de luz a una Europa sumida en la superstición y el control por parte del fanatismo religioso. Habrá más misterios, extrañas bestias que han poblado nuestra tierra y mares, alimentando la imaginación de los pobladores de un tiempo remoto. Y más enigmas. Viajamos tras ellos para tratar de buscar respuestas. Señales que nos ayuden desde el pasado a viajar por este futuro inquieto que nos ha tocado vivir. Y esta noche llegarán algunas, nos servirán de claves, de luz, en este tránsito en que vivimos. Tenemos todo listo. Un nuevo viaje comienza hacia el final del túnel, hacia la luz que nos espera.
Son nuestros temas. Habrá además algo que tiene que ver con la Hermandad Blanca y algunos otros argumentos. Saludar a nuestro primer invitado, don Jesús Callejo. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches.
¿Cómo está usted?
Fenomenal.
Me alegro mucho de que estés de nuevo en el programa. Es un placer para mí y para todos nosotros que estéis aquí. Te saludaban algunos amigos que han venido a vernos. Eres una leyenda en la radio, te sabes, ya lo sabes, ¿no?
¿Quién va a decir eso? Precisamente tú, una leyenda en la radio.
No, tú. Eres de León, paisano. Hemos oído un poco de que nos han traído, lo decimos,
sí,
de aguardiente para estar bien, para dejar la garganta bien puesta. Escritor, investigador, y eres abogado también, o
bueno,
economista.
Lo fui. Ahora ya estoy dedicado a otros menesteres, pero durante bastante tiempo, cuando estaba de funcionario en la administración, pues el ser licenciado de Derecho me permitió ejercer varios puestos siempre relacionados con materias jurídicas en el Ministerio de Trabajo, en la Subdirección General de Recursos. Ahora tengo una excedencia voluntaria y no sé si me reincorporaré, porque dada la crisis que hay...
¿Cómo te atreviste a dejarlo y dedicarte
bueno,
a esto?
Bueno, porque yo creo que son momentos difíciles, porque yo tenía, pues te imaginas, ¿no?, el clásico sueldo de funcionario, estable, además con un trabajo que me gustaba, con buenos compañeros, pero me faltaba un elemento esencial, que era tiempo. Ese tiempo es lo que yo necesitaba para hacer otro tipo de actividades. Es cuando me dediqué ya un poco en cuerpo y alma al mundo editorial, es cuando creamos tanto Carlos Canales como yo la editorial, y además para escribir, para viajar, para dedicar full time a lo que era en principio mi pasión y mi devoción, y que luego se ha convertido en mi profesión.
Qué bien. No he traído la lista de libros, pero has escrito un montón de ellos. Yo recuerdo algunos de los programas del Espacio en Blanco que hablabas de Hadas Gnomos, ¿te acuerdas?
Sí, hace ya claro.
Varias decenas de años.
Ya, sí, ya tiene sus añitos. La verdad es que uno va creciendo.
Y nos vamos haciendo mayores.
Los libros son esos hijos literarios, que de alguna forma también es el testimonio de que hemos pasado también por esa etapa. Y es verdad que hace bastante que no escribo libros nuevos, por decirlo así. Sí se han reeditado libros, algunos pues ya clásicos, como el de Seres y Lugares en los que usted no cree, también con Carlos Canales, que ha habido una reedición hace muy poquito, y algún que otro libro. Libros tengo ahí en la elaboración permanente. Ya ves que un escritor siempre está escribiendo, sí, y un investigador siempre está investigando, pero no es el momento a lo mejor de publicar cosas nuevas. Yo creo que es el momento de macerarlas, de recoger datos, de estar más implicado un poco pues con los acontecimientos diarios, porque la verdad que estamos en ese mundo apasionante donde continuamente hay enigmas, y no hace falta ir muy lejos, ¿no? Solo en España ya tenemos multitud de enclaves de estos que te dejan pálido, te dejan asombrado. Tengo muchísimas cosas, muchísimos casos, muchísimos testimonios que algún momento pues irán dando la luz.
Bien, sí, estaremos atentos a ellos. Os habéis metido en una aventura nueva, que no sé si es la escóbula de la bruja o la brújula.
La brújula, sí. Sí, un programa, una aventura radiofónica, la escóbula de la brújula. Lo que intentamos es eso, cada semana emprender el vuelo hacia esos lugares mágicos, esos lugares de poder. Es un En el fondo es un programa de radio de viajes, donde hablamos de lo que más conocemos, que es precisamente de esto, ¿no? De esta investigación sobre el terreno, de aquellos lugares que realmente parece que destilan magia, de los que vibras, de los que prácticamente tienes un estado alterado de conciencia por lo hermoso, por lo bello y también por lo poderoso que es. Y ahí estamos, unos grandes compañeros que son los que hacemos posible este programa, con Carlos Canales, con Juan Ignacio Cuesta, con David Sentinella, con Miguel Zorita, y todos de alguna forma estamos un poco aportando nuestro granito de arena para cosas que pensamos que también los oyentes pues les gusta, que es la pasión por viajar, la pasión por conocer y sobre todo por divertirse mientras estás haciendo la actividad que más te gusta, que es inmiscuirte en el paisaje y en el paisanaje.
Y la pasión por la radio.
Y la pasión por la radio, que eso es fundamental.
Vamos a disfrutar esta noche, ¿te parece?
Claro que sí.
Tras esa introducción nos vamos de viaje a descubrir algunas de las muchas cosas que sabe nuestro invitado Jesús Callejo.
A lo largo de los próximos minutos, queremos dar luz a una serie de conocimientos olvidados por la historia o la ciencia oficiales. Eventos que hicieron que el ser humano de la Edad Media diera pasos de gigante en la civilización, aunque no fueran reconocidos. Por ejemplo, la extraña flota china de eunucos, que en 1421 llegó a América, mucho antes del descubrimiento oficial por parte de Colón. O las riquezas procedentes de explotar minas de plata, con las que los templarios, las personas más ricas de Europa, promovieron junto a su buen hacer en las relaciones comerciales 150 catedrales góticas en el continente. Hablaremos también de una extraña capilla que se ha convertido en una leyenda. Una capilla de mediados del siglo XV, de la Catedral de Roslin, Escocia, con decoración de motivos típicos americanos, como la mazorca de maíz. Todo un misterio para la época. Y hablaremos de descubrimientos, como la pólvora, la imprenta o el papel. Y repasaremos otros inventos que empezaron a formarse entonces, como el desarrollo de la energía hidráulica, los relojes mecánicos, la taladradora, las gafas, la bicicleta, el parchís o el botón, que permitió que la vestimenta se ajustara al cuerpo. Nuestro invitado tiene mucho que descubrirnos esta noche.
Hay tantas cosas, Jesús, que yo no sé por dónde empezar. Quizá definiendo la Edad Media, se la tiene como una edad oscura, una edad en la que todo era superstición y todo el poder y todo, quizá, el conocimiento estaba en manos de la Iglesia, ¿no?
Sí, bueno, era lógico, en parte porque en esa época muy poca gente sabía leer, muy poca gente tenía el poder económico para comprarse libros, la imprenta estaba empezando, en 1450 es cuando Gutenberg empieza a hacer ya sus primeras impresiones, entre ellas la famosa Biblia, y entonces era una época de oscurantismo respecto al conocimiento, es cierto. Fue una época convulsa, estamos hablando de 1000 años, con 8 cruzadas, 8 cruzadas oficiales, aparte de las extraoficiales como la Cruzada de los Niños de 1212. Fue época de pestes, época de muchas guerras, de muchas batallas, conflictos. Por lo tanto, el conocimiento lo detentaban, ¿quién? Aquellos que sabían leer. ¿Dónde quedaba resguardado? En los conventos. ¿De quién eran los conventos? De la Iglesia. Y eso hizo que se diera como un doble factor muy interesante. Por una parte eran los sacerdotes, los monjes, las monjas, los que tenían esas bibliotecas, los que podían transmitir ese conocimiento a través de sus copistas, y gracias a ellos pues hubo mucha literatura en aquel momento, pero también por otra parte, como efecto inverso, también eran los que limitaban ese conocimiento al resto de la gente. Mm. Es decir, había una censura previa, está claro, los libros de magia, los libros que ellos consideraban heréticos, esos no llegaban, esos o eran destruidos o eran resguardados. Entonces, era una información que se contaba casi casi a cuentagotas. Se daba un poco, fíjate, un fenómeno muy parecido al de ahora, pero la inversa. O sea, ahora mismo también hay una especie de ignorancia supina en muchas cosas porque tenemos tanta información y tan contradictoria que al final no sabes dónde escarbar, dónde está lo bueno y dónde está lo malo, dónde está el trigo y dónde está la paja. En la Edad Media, ahí la información escaseaba, pero también la ignorancia era supina. Bien porque no sabías leer o sencillamente porque no podías acceder a ese tipo de textos que estaban en esos lugares, en esos monasterios, poco como el nombre de la rosa, se ve claramente el ambiente que había, como en esos monasterios estaban los libros prohibidos al lado de los libros ortodoxos. Y los libros prohibidos a veces era como esa, como la risa de Aristóteles, o era algún tipo de libro que hablaba de cómo conjurar los astros o de cómo conjurar a los demonios inferiores, que era al fondo eran los duendes, ¿no? Bueno, pues todo ese tipo de cosas es lo que hizo que la Edad Media quedara resguardada en la Edad Media y la Edad Antigua, quedara resguardado todo el conocimiento en bibliotecas. Y ahí estaba su punto débil, porque muchas de esas bibliotecas, la de Alejandría, la de Constantinopla, la de Córdoba, por ejemplo, en el siglo X, ¿no?, desaparecieron, las quemaron. Había una mano negra, había un hombre o hombres negros, que son los que de alguna forma se han encargado de poner zancadillas al progreso, al conocimiento. Es como que si la gente sabía demasiado, el avance, la evolución iba a ser demasiado rápida. Entonces, sí hay como una especie de conspiración, y eso es evidente en el momento que sabes un poco de historia, de cómo esos lugares, esos emporios, esos recintos de conocimiento, de saber, de luz, al final fueron apagados sistemáticamente para que todavía hoy estemos sumidos en esa ignorancia del pasado. Todavía hoy tenemos que especular qué pasó con el Antiguo Egipto, tenemos que especular qué pasó con Sumer, con Babilonia, con el Valle del Indo, porque se ha desconocido todo. Fíjate que lo que nos ha llegado hasta ahora, según dicen grandes especialistas, nos ha llegado un 2% del conocimiento. El 98% se ha perdido, me refiero al conocimiento escrito, se ha perdido. Así que es como un puzzle donde nos faltan multitud de piezas.
El otro día decíamos con nuestra invitada que hay 5.000 años de la historia que están ahí perdidos, que no se sabe qué ocurrió. Sin embargo, en esa Edad Media hubo muchos inventos. Hablábamos aquí de la pólvora, la imprenta, el papel, la energía hidráulica, los relojes mecánicos, la taladradora, las gafas, la bicicleta. Eso y más todavía. El parchís, los botones.
Y más todavía, sí, sí.
¿Qué inventos cambiaron el mundo en ese momento? ¿Qué nos puedes
bueno,
decir?
Bueno, pues hay cuatro inventos que cambiaron el mundo realmente. Y además es curioso porque son cuatro inventos chinos, pero que en Europa no se conocían todavía, porque todavía el conocimiento, la transmisión de esa información entre Oriente y Occidente no era factible. Todavía Marco Polo le quedaba por regresar a Venecia y contar todo lo que él descubrió. Pero son cuatro inventos que cambiaron radicalmente el mundo y que se dieron en la Edad Media. Y estoy hablando a nivel occidental, aparte ya que fueran descubiertos en China, pero no nos afectaba porque estaba muy lejos y no nos habíamos enterado. Esos cuatro inventos, el papel, la brújula, la pólvora y la imprenta. Esas cuatro cosas, además incluso lo dijo Francis Bacon. Francis Bacon, que era un filósofo del siglo XVII, una persona de esas clarividentes que hemos tenido en la historia de la ciencia y de la humanidad, él comentó que esos cuatro inventos habían dado un vuelco radical. Está claro, el papel incluso con su variante del papel moneda, porque también ya en China ¿sí? utilizaban eso, claro. Y además el papel sacado un poco pues de la pulpa de la celulosa, algo que los chinos lo sabían y que aquí nos costó bastante desarrollarlo. Luego la brújula, evidentemente la brújula es uno de esos mecanismos de navegación fundamentales para que las travesías llegaran a buen puerto. La pólvora, con todas las implicaciones bélicas que también tenía, pero también las lúdicas. De hecho, uno de los inventos chinos, por ejemplo, fueron los fuegos de artificio, la pirotecnia, y era gracias a que ya conocían la pólvora. Aquí en Europa llega un poco más tarde con Suar, con el monje negro que llaman, ¿no?, que a través pues de una serie de experimentos casi casi alquímicos pues lo desarrolla. También se dice que Roger Bacon ya la conocía, pero en China también se conocía antiguamente. Y luego la imprenta es lo que da un giro radical, con lo que te comentaba en 1450 con la imprenta de Gutenberg. Pero es que en China ya conocían la imprenta de tipo móvil y la imprenta también de sellos de madera, las dos. Entonces, esos cuatro inventos, tanto en una parte como en otra, fueron claves para el desarrollo de lo que actualmente somos, es decir, de la civilización, de la cultura holística, porque aquí ya no hablamos de Oriente y Occidente. En el fondo, ese tipo de conocimientos fueron compartidos. Lo que pasa es que había una barrera invisible en aquella época, donde las culturas que había en la Edad Media prácticamente tenían poca conexión. Fíjate que en la Edad Media, así a bote pronto, estaba por una parte Oriente, donde estaba China, donde estaba la India, que aquí eran muy poco conocidas. En Occidente teníamos todo lo que era el imperio de Occidente latino en Roma y el imperio de Oriente, que estaba Bizancio, y por lo tanto pues tampoco había demasiada conexión en aquella época. Y por otra parte estaban los musulmanes, que de alguna forma participaban de todo, porque esa cultura musulmana además la que aplicó muchísimos conocimientos a nivel de matemática, de geometría, de astronomía. Y por otra parte algo que también desconocíamos, pero que se estaba desarrollando a un nivel increíble, que era la cultura maya en Mesoamérica. Todo eso sería en lo que actualmente nosotros llamamos la Edad Media. Bueno, pues de todo eso hay que reconocer, y chapó por ellos, que los chinos nos llevaban un adelanto tremendo, incluso en su calendario, en su cronología. Están unos 2.500 años por delante en la cronología que nosotros. Así que en ese sentido sí que hay que hacer esa mención, ese reconocimiento, porque, y aquí no es una frase hecha, los chinos llegaron antes.
Algo que está volviendo a ocurrir ahora también, 2 y 27, 1 y 27 en las Islas Canarias. Tengo que darlo de vez en cuando a la hora para que sepan que estamos en directo. Llegaron incluso primero a América, ¿no? Una curiosa expedición, decíamos en esa introducción, de eunucos chinos.
Sí, bueno, de un eunuco, que era Zheng He, que era el almirante. Era el almirante chino, uno de los grandes almirantes, no solo de China, sino de la historia de la humanidad, porque la verdad que lo que este hombre hizo fue prodigioso. Y digo que fue prodigioso sencillamente porque desarrolló una serie de expediciones navales, también por imperativo de su emperador que había entonces, y esas expediciones navales dieron origen a descubrimientos que, fíjate lo que es la paradoja, ¿no?, que luego no han sido reconocidos. Y no fueron reconocidos porque cuando él regresa, Gense regresa, habían cambiado de emperador, estamos hablando ya de 1422, 1423, habían cambiado de emperador y ya no le interesaban para nada los descubrimientos náuticos, los descubrimientos que habían hecho en su momento. Claro, para saber la importancia que tenía Zheng He, que incluso le llaman el Colón chino, hay que un poco ubicarnos en esa fecha. Estamos hablando que él, cuando hace todas sus expediciones, es a partir del año 1405 hasta prácticamente cuando muere, en 1433. Y hace varias expediciones, hasta 7 expediciones navales. La interesante, un poco por en razón de la pregunta que tú me has hecho, sería la sexta. Esa sexta, que además dio origen a un libro de Gavin Menzies, que es ese 1421, el año que China descubre el mundo, es muy importante, porque lo que hace él con la flota del tesoro, la flota del tesoro eran los juncos, que eran sus barcos gigantescos, ¿sabes? Comparado con una carabela de Colón, eran 6 veces más grandes.
¿Sí?
De hecho, los 107 juncos, por ejemplo, que salen en esta expedición, en esta sexta expedición,
107 iban.
107 albergaban 30.000 personas, era toda una ciudad en el mar, toda una 30.000 personas distribuidas en los 207 juntos, que, ya te digo, de la eslora que tenía era 6 veces más grandes que la Santa María, por ejemplo, de Cristóbal Colón. ¿Qué es lo que hacen ahí? Pues recorren gran parte del mundo. Cuando digo gran parte del mundo, es la parte conocida, la llamaban flotas del tesoro, porque iban recogiendo todo tipo de riquezas, de oro, de relaciones diplomáticas con todos los países. No era una flota de invasión, sino más bien de conocimiento, de relaciones internacionales. Lo que hacen es rodear el Cabo de Buena Esperanza. Claro, fíjate que estamos hablando de alrededor de 1421. En 1488 es cuando oficialmente Vasco de Gama bordea, dobla el Cabo de Buena Esperanza. Y además hay un mapa de esa época, que es el mapa de Fra Mauro, donde ya se ve claramente que tenía la forma triangular y se ve claramente cómo era ese Cabo de Buena Esperanza. Por lo tanto, ya ahí tendríamos que retrotraer varios años los conocimientos oficiales y cartográficos que nos han transmitido. Y lo más interesante es que, bueno, aparte del Cabo de Buena Esperanza, ellos llegan hasta Cabo Verde, atraviesan el Atlántico, y cuando van allí, lo que hacen es rodear toda América, haciendo paradas en Brasil, haciendo paradas en las Malvinas, haciendo parada en Patagonia. Luego, cuando llegan ya al sur de, bueno, pues lo que sería el Cabo de Hornos, ahí se dividen las flotas. Una ya regresa a China por otros lugares, y la otra sigue todavía siendo tan interesante que cruzaría por vez primera el Estrecho de Magallanes. Todos estos son datos de Gavin Menzies, en función de sus estudios, de sus investigaciones. Claro, el Estrecho de Magallanes, volvemos otra vez a otra anomalía histórica, porque el Estrecho de Magallanes se llama así porque en 1520 es cuando se supone que lo cruza Magallanes, pero aquí estamos hablando de muchos años anteriores. Y quiere decir que en los distintos lugares que van van parando en América, incluida en Brasil, incluido México, estaríamos hablando de unos 71 años como mínimo antes que llegara Cristóbal Colón. Claro, luego Gavin Menzies y otros investigadores aportan pruebas, aportan anclas chinas en ciertos sitios, incluso enfermedades que fueron transmitiendo, el ADN de algunos cruces genéticos que hubo entre las poblaciones, etcétera, etcétera. Sería largo y bastante interesante debatir. Hasta dice que llegaron a Australia, o sea, mucho antes que James Cook, por supuesto, también estuvieron los chinos. Y llegaron a la Antártida. La Antártida oficialmente se descubre en 1818, incluso hay varios mapas anteriores que se acredita. Bueno, pues los chinos también estaban ahí. Claro, solo un dato para que veas un poco la deriva, y nunca mejor dicho, ya que estamos hablando de estas expediciones marinas, la deriva que llevaría todo este asunto. Y es que, según Gavin Menzies, Colón, cuando va a América, iba con información privilegiada que era la copia de uno de los mapas chinos que ellos habían depositado en, bueno, pues en los distintos lugares donde iban, y que Nicola da Conti, por ejemplo, que era un marinero de la época, se lo lleva. Gracias a él, Fra Mauro, por ejemplo, puede hacer este mapa que te acabo de comentar de 1459, y gracias a él, por ejemplo, el infante Don Pedro, que era el hermano de Enrique el Navegante, el que propicia prácticamente todas las navegaciones de altura de los portugueses, pues tienen ese tesoro como una de las joyas más preciadas de la corona. Bueno, pues parece que una copia llegó a Colón, y Colón fue ya con datos muy precisos a dónde iba. Hasta el punto que otra copia tenía un marinero de Colón, que había estado en 3 de los 4 viajes que hizo Colón. A él le apresan los turcos, los otomanos, y gracias a las informaciones de ese mapa del marinero de Colón, se hace parte del Piri Reis de 1513. Por cierto, ahora estamos conmemorando los 500 años del Piri Reis, igual que estamos conmemorando los 500 años del descubrimiento de Florida, o los 500 años cuando se descubre también el Océano Pacífico por Vasco Núñez de Balboa. Es decir, que ahora mismo estamos en una fecha de esas claves, el 2013, donde se conmemora los 500 años de 3 acontecimientos que ya estaban registrados en la cartografía imposible, esa cartografía maldita, esa cartografía extraña, donde las pruebas son incuestionables, pero sin embargo los libros de historia siguen yendo contracorriente y nos siguen contando la historia tal como no es.
900-137-137, nuestro teléfono, 22 y 32, 1 y 33 en las Islas Canarias. Tenemos que hacer una mínima pausa.
Hace 20 años teníamos noticias cada hora. Hoy necesitamos una información total. Más rápido, más análisis, más participación, más cerca.
Más rápido, más análisis, más participación, más cerca. Nace una nueva manera de contar la actualidad. Descubre por qué Radio 5 es más Radio 5.
Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco.
En Radio Nacional de España. Multitud de preguntas, Jesús, tengo aquí. ¿Quién fue Pedro Madruga? Si existieron autómatas, que se esperen un poquito, que lo vamos a decir ahora. Que hables de los templarios en Europa, vamos a contarlo ahora. Vamos a una capilla, que decíamos en esa introducción, Roslin. Una capilla llena de misterios, que mucho antes de que se hiciera el viaje, ya tenía plantas que evidentemente no había aquí, que venían de América. ¿Quién las llevó allí? ¿Qué pinta esa capilla? ¿Dónde está? Escocia.
Escocia, sí. La ubicación geográfica ya la tenemos clara. Es una de las capillas más enigmáticas de el orbe cristiano, pero también relacionado con los templarios y en este sentido con los conocimientos y con los secretos que detentaban los templarios. Un poco para ubicarnos, para que los oyentes un poco sepan de qué lugar vamos a hablar. Es uno de los que menciona, por ejemplo, Dan Brown en El Código Da Vinci, que además sale en la película, y que es uno de los enclaves muy particulares para luego encontrar, pues bueno, lo que ellos van buscando, ¿no? El Santo Grial, entre otras cosas, porque uno de los pilares fundamentales que tiene la capilla de Roslin es el pilar del aprendiz. Entonces hay una leyenda que dice que dentro de ese pilar del aprendiz, que es una joya arquitectónica, estaría el Santo Grial. Otra cosa es lo que entendamos por el Santo Grial, si era la copa de la última cena de Jesús o era otra cosa mucho más enigmática, más simbólica y relacionada a lo mejor con un crecimiento espiritual. Pero bueno, eso es otro tema. El hecho es que la capilla de Roslin, por muchas circunstancias, se ha convertido como en un epicentro de peregrinación para todos aquellos que van buscando algo más de lo que dice la historia convencional. ¿Por qué? porque está muy relacionado con los templarios. Hay que, ya digo, ubicarnos también, por ejemplo, geográficamente. Cuando en 1307 buscan, capturan a los templarios, y de hecho al poco tiempo se disuelve la orden templaria, con los templarios, los que no mueren ejecutados, al final, al disolverse la orden como tal, en 1312, tienen que buscar refugio en distintos lugares, ¿no? En España, por ejemplo, se crea la orden de Montesa, en Portugal se crea la orden de Cristo, con lo cual es muy bien también a los navegantes portugueses, porque los templarios detentaban muchos conocimientos náuticos gracias a su puerto de La Rochelle, su puerto atlántico, donde supuestamente hacían viajes más allá de los mares. ¿A dónde? Bueno, luego si quieres entramos un poco en detalle, porque eso forma parte de ese secreto templi de los templarios, su secreto, lo que atesoraban. Y parte de los templarios en aquella época, en 1312, sabes que en 1314 es cuando queman a Jas de Molay, se van a Escocia. A Escocia era un lugar donde Robert Bruce, el rey que había, les acoge favorablemente, porque bueno, tiene sus más y sus menos con Inglaterra y por lo tanto no está muy a favor con la Iglesia Católica de aquel momento. Les acoge y los templarios, aquel grupo de templarios que era grupo de conocimiento, o sea, no era el templario de a pie, no era el soldado, sino que eran auténticos maestres, pues aportan sus conocimientos. Y esos conocimientos, y ahí viene un poco toda esta historia de Roslin, son los que aplicarían para que el príncipe, que era el conde de Saint Clair, haga por una parte esa capilla octogonal con una serie de claves, de símbolos, incluso de música oculta. Hace poco se descifró que hay todo un motete, el motete de Roslin que llaman, que un investigador, Thomas Michael, pues descifró dentro de lo que son los, como una especie de cubos, hasta 213 cubos distribuidos a lo largo de la capilla, que había como códigos geométricos, que es un poco lo que llaman los códigos Chadley, que es la cimática, es decir, son formaciones geométricas que están en función de una vibración sonora, que una clave musical, por decirlo así. Entonces descubrió que había toda una especie de sinfonía, o de himno, o de motete, realmente pétreo, realmente oculto a la hora de saber descifrar ese mensaje. Lo descifraron, pensaron que era un código relacionado con las notas musicales, y efectivamente, y ahí está, ¿no? Cualquiera que entre en internet y teclee motete de Roslin, pues lo va a ver. Y además, ya digo, que está esas mazorcas de maíz que decís en la introducción, esos choclos, que claro, es muy raro, porque estamos hablando de una capilla que se empieza a construir en el año 1459, es decir, antes del descubrimiento de América. ¿Qué pintan esas mazorcas de maíz? Ahí es donde está relacionado un poco el viaje que hizo este príncipe, mal llamado príncipe, Henry Sinclair, que lo hace con la ayuda de los hermanos Zeno, y sería a finales del siglo XIV, en 1398 es cuando dice que van a las costas de América, pero no las de Centroamérica, Sudamérica, sino serían las costas de Norteamérica. Estarían en lo que sería Nueva Escocia, en Canadá, y también parece que tocarían las costas de Massachusetts. Bueno, pues ese asentamiento es lo que les permitió conocer un continente que, por otra parte, ya era conocido por los vikingos. O sea, que los vikingos sí que está demostrado, no hay ningún tipo de enigma, que ya en el año 1000, Leif Erikson y compañía estuvieron en esa zona, sobre todo. Pero lo suficiente como para que atesoraran determinados secretos que luego dejaron, de alguna forma, impresos en la capilla de Roslin, donde se ve que hay muchas claves iniciáticas. Lo del motete de Roslin es una de ellas, porque se ha descubierto hace unos pocos años, pero seguramente hay muchas más. Y esas más lo que te conducen es a que conocían perfectamente la existencia de América, que lo reflejaron en sus ornamentos arquitectónicos, y que además hay un secreto que oculta esa capilla. Puede ser la del Santo Grial, que esté dentro del Pilar del Aprendiz, o puede ser cualquier otro relacionado con el secreto templi, porque sabiendo que estuvieron los templarios ahí luchando con los escoceses de Robert Bruce contra los ingleses, dejaron cierta recompensa por ese acogimiento tan favorable que les hicieron en Escocia, y esa recompensa parece ser que fue información, y esa información tenía que ver con ese continente que no había sido descubierto todavía, donde los templarios parece que lo utilizaban como un lugar de ida y vuelta. ¿Para qué? Para recoger oro o plata. ¿Para qué? Para construir catedrales. De Europa.
Si viendo el reloj, tenemos preparado otros dos temas diferentes.
Sí, venga, porque no, cada tema, como ves,
quiero entrar en los templarios.
Ah, bien.
¿Qué hicieron los templarios en América? ¿Qué aportes dan en la Edad Media ese grupo tan increíble que acaba desapareciendo, aunque, bueno, muchos dicen que sigue estando ahí? ¿Descubrieron eso? ¿Mucho oro y mucha plata para poder construir las catedrales?
A ver, Miguel,
¿si puede ser breve?
Sí, sí, voy a ser muy breve. Aquí entramos ya con teorías. Está claro que no hay pruebas.
Ajá.
Las teorías son las que ha detentado algunos autores, por ejemplo, Jacques de Mayeu. Jacques de Mayeu hizo un libro hace tiempo que dijo que Colón llegó después. El título es bastante expresivo porque es cierto, Colón llegó después de mucha más gente. Y él habla de que esa llegada ya había sido precedida por monjes irlandeses, etcétera, ¿no? Pero que cuando los templarios llegan, llegan antes de la disolución de la orden, es decir, antes de 1312, ya tenían allí un asentamiento en lo que sería México, lo que sería Yucatán, y eran minas de plata. Entonces, según Jacques de Mayeu, lo que utilizaban era ese lugar que era desconocido para el resto del mundo para aprovisionarse de plata, para aprovisionarse, por lo tanto, de materia prima, de dinero, a la hora de hacer sus construcciones góticas, que en el fondo estaban reflejando sus conocimientos en piedra, ¿no? Sus altos conocimientos en piedra.
¿Has hablado de Yucatán?
Sí, hablo de Yucatán. Esa es una de las teorías que él maneja. Luego hay otras teorías también. José Antonio Hurtado, por ejemplo, tiene un libro donde, por distintas pistas, dice, habla de la carta de los templarios, que estaba muy relacionada con el mapa de Cresques, un mapa mallorquín, y él dice que tenían un asentamiento en Nicaragua. Tanto en un caso como en otro, lo que te dicen estos autores es que el Secretum Templi sería América. Era el secreto de los templarios. Era el lugar que nadie más conocía, que ellos tenían la flota suficiente como para hacer esa navegación transatlántica, llegar a los lugares claves donde se explotaban minas de plata, cosa que en aquella época no se estaban explotando minas en Europa. Y luego, con todo ese dinero, que es verdad, y ahí están las pruebas, que lo manejaban a raudales, de hecho fue uno de los orígenes de su envidia, de la envidia, para que luego tanto Clemente V, el Papa, como Felipe IV, el Hermoso, se los cargaran directamente, porque bueno, les debían mucho dinero, porque tenían mucha influencia, y porque en el fondo era alguien que empezaban a molestar por el poder que tenían, tanto económico como de conocimiento. Bueno, pues el hecho es que si esto fuera verdad, cuando ellos también les disuelven, aparte de integrarse en órdenes en España, en Portugal, aparte de ir a Escocia, también algunos se fueron a América. Y cuando van a América, cuando van sobre todo a México, fomentaron un viejo culto, un viejo mito que ya por entonces estaba muy desarrollado, que era el mito de Quetzalcóatl, el mito de Kukulcán. Los hombres blancos, barbados, con túnicas blancas y que tienen una cruz. Bueno, pues esa descripción encajaría perfectamente en los caballeros templarios.
Quizá tengamos que dedicar un programa a algunos secretos templarios.
Posiblemente.
Vale, déjame que sigamos. 2:43, 1:43 en las Islas Canarias. Seguimos adelante con Jesús Callejo. Un gusto escucharte contando historias. Hay algo más que pasaba en la Edad Media. Escuchad.
Dentro de los inventos propios de la Edad Media, existe un grupo bastante polémico, en donde los avances tecnológicos no siempre se han difundido lo suficiente, y muchos de ellos todavía están revestidos de un cierto halo de leyenda maldita que nos impide profundizar en todos sus entresijos. Uno de ellos son los autómatas, y la cosa ya empieza antes de la Edad Media. En la Alejandría del siglo I de nuestra era, contaron con un genio de la mecánica llamado Herón, que hacía auténticas maravillas si le dejaban a mano unos cuantos tornillos y engranajes. La cultura árabe heredó y difundió los conocimientos griegos, utilizándolos no sólo para realizar mecanismos destinados a la diversión, sino dándoles una aplicación práctica, introduciéndolos en la vida cotidiana de la realeza. En el siglo XIII, Al-Yazari apareció como el heredero de todos ellos, con la publicación de su libro del conocimiento de los procedimientos mecánicos. Uno de sus ingenios era una fuente de distribución de agua o el famoso reloj elefante. De este siglo son otros autómatas, siempre asociados a las mentes más preclaras del momento, de los que hasta nuestros días solo han llegado referencias no suficientemente documentadas, como el caso del hombre de hierro de Alberto Magno o la cabeza parlante de Roger Bacon. En Europa, las primeras noticias sobre el motor de movimiento perpetuo están relacionadas con una de las personas más destacadas del siglo XIII, el arquitecto e ingeniero francés Villard-Doncourt, que en el año 1235 escribió un libro con bocetos de dispositivos mecánicos como un ángel autómata. Otro ejemplo relevante de la época fue el gallo de Estrasburgo, que funcionó desde 1352 hasta 1789. Este es el autómata más antiguo que se conserva en la actualidad, y en su día formó parte del reloj de la catedral de la citada ciudad. Al dar las horas movía el pico y las alas. En un clima de intransigencia, hubo hombres que desafiaron los edictos papales, creando en sus laboratorios máquinas diabólicas, desde el punto de vista eclesiástico, como los citados autómatas. Con este nombre se designa a las máquinas que imitaban la figura y los movimientos de un ser animado, que podía ser un hombre o un animal, y que gozaron de gran éxito en el siglo XVIII, como el conocido León Mecánico, construido por Leonardo da Vinci para el rey Francisco I de Francia el día de su coronación en la corte de Fontainebleau. El león se abría el pecho con su garra y mostraba el escudo de armas del rey ante el aplauso entusiasta de todos los presentes. Son tan solo unos ejemplos. Hay muchos más.
Muchos oyentes nos pedían que hablases de estos autómatas. 900-137-137 el teléfono, por si queréis preguntar. ¿Teníamos algún problema con las líneas? Está solucionado ya, o sea que si queréis participar en ese concurso que tenemos. Pero antes, el secreto de la mesa de Salomón. Hablas en tu libro de ella. ¿Qué secreto tiene esa mesa?
Bueno, pues el secreto es que todas las pistas conducen a España, que ya es bastante.
¿Toledo, quizá?
Toledo o Jaén, o cualquier otra ubicación, hay varias, ¿no? Las dos más conocidas serían la pista jienense y la pista toledana. Pero bueno, lo que sí está claro es que formaría parte de ese gran ajuar que fue robado en su momento por las tropas de Tito y que luego fue depositado en el Templo Capitolino en Roma, que luego con la invasión visigoda pues fue llevado a Toulouse en primer momento en Francia y luego iría a Toledo, a la capital hispana, y que cuando se produce la invasión musulmana en el 711, ahí vuelve a tener otros derroteros, ¿no? Tenemos muchas crónicas árabes que hablan de la descripción de esa mesa, pero aquí es donde yo creo, desde mi punto de vista, que viene la confusión. La confusión viene primero porque no era una mesa, posiblemente fuera un espejo mágico al que le habían colocado unas patas, y luego porque se describen mesas que no son la mesa de Suleimán, como dice, o la de Salomón. Eran otro tipo de mesas, muy engalanadas en oro, en piedras preciosas, con gran poderío crematístico, pero para nada referente a la tradición que se contaba de la mesa Salomón, que servía para conocer los siete climas del universo. Es decir, nos está hablando de algo que podías ver el futuro, algo que podía tener relación con el espacio, con la astronomía, con todas las implicaciones que eso tiene, ¿no? Porque incluso se habla de las máquinas volantes de Salomón, o se habla de los ginas, que eran este tipo de seres, de seres muy relacionados un poco con el mundo de los elementales, pero que le proporcionaban una serie de poderes que no tenía el resto de los mortales. Bueno, pues todo eso, la mesa de Salomón sería aquella reliquia de la antigua época, es decir, de la época del primer templo de Salomón, que todavía sigue coleando, porque todo lo demás, en fin, lo de el Santo Grial, más o menos sabemos por dónde puede estar ubicado, lo que es la menorá o el candelabro de los siete brazos también, lo que es el Arca de la Alianza también, es distintas pistas, pero la mesa de Salomón, ya digo, todo nos conduce aquí. ¿Qué sería? Si en principio sería algo relacionado con la tecnología, con la alta tecnología, y muy relacionado sobre todo con la visión del futuro y con una serie de claves que tenías que conocer para activar ese espejo. De ahí que es tan importante las leyendas, que a veces le arrancas una pata, como hizo Tarik, y le colocas otra exactamente igual. No tiene ningún sentido, salvo que la pata que has arrancado sí tenga una clave, una letra, un número, sin el cual te es imposible descifrar el resto del código.
Quizá ahora haya que hacer también un programa sobre todo eso.
Uy, la mesa da mucho juego.
Autómatas. Existieron muchos, preguntas si hay alguno todavía en algún museo. Hemos visto que la historia recoge bastante, sobre todo los hacían las mentes más preclaras, sí. Y la iglesia en parte estaba en contra de ellos porque les parecía elementos diabólicos, ¿no?
Hombre, en aquella época, claro, la Edad Media, la iglesia tenía una concepción como muy maniqueísta. Algo que no se entendía o que vulneraba en principio las leyes físicas o las leyes de la ciencia que la iglesia conocía, solo podía obedecer a dos causas, o era de Dios o era del diablo, o era algo que tenías que bendecir o algo que tenías que maldecir, que condenar. Bueno, pues en el caso de los autómatas, ahí como ves, la cosa casi olía a azufre. Y la pena es que tenemos muchas leyendas de autómatas, pero no queda ningún vestigio de ningún autómata medieval.
¿Sí?
Todos los autómatas que tenemos son a partir del siglo XVIII, que es un poco la edad de oro de los autómatas. Pero bueno, y salvo este reloj de Estrasburgo que se comentaba en la introducción, pero que forma parte de ese engranaje mecánico relacionado con una torre de una catedral. Pero lo que eran los autómatas, me refiero, y había dos tipos de autómatas, y eso es curioso porque hay mucha documentación, hay muchas leyendas, ¿no? Curioso. De o bien cabezas parlantes, que eran cabezas de bronce, que tenían como un código binario que podían contestar sí o no a la pregunta que tú le hacías. Por ejemplo, se dice que una de estas cabezas parlantes la tenía Silvestre II. Silvestre II era el papa mago, el papa del año 1000, el papa donde se supone que el mundo se terminaba, y él tenía conocimientos nigrománticos, conocimientos de alta magia, cuando era Gerberto d'Aurillac, antes de convertirse en Silvestre II. Entonces dice que atesoraba una de esas cabezas y que eso pues le proporcionó serios disgustos con sus propios colegas de la iglesia, ¿no? Pero bueno, era un hombre muy versado en todo tipo de ciencias, tanto ortodoxas como heterodoxas, y comentan dentro de esas supuestas herejías que él cometió, que tenía esa cabeza parlante, donde contestaba sí o no a preguntas concretas. Pero claro, no es el único caso. Luego se habla que Roger Benko también tenía una de estas cabezas, o que incluso San Alberto Magno no solo tenía una cabeza, sino tenía un androide, es decir, una persona.
¿Sí?
Sí, exactamente, que podía caminar, que podía gesticular, incluso que podía conversar. Claro, aquí entiendo yo que se está exagerando un poco, pero aunque no se exagerara, es decir, aunque no hubiera una conversación fluida, que también contestara sí o no a ciertas cosas, si extrapolamos un poco estos datos y pensamos que hay algo de veracidad en este tipo de leyendas, nos estaría indicando que estaríamos ante las primeras máquinas binarias antes de que Pascal o Leibniz las inventaran. Máquinas con ese código binario donde puedes hacer pequeñas operaciones matemáticas y pequeñas respuestas, pero suficientes como para asombrar al público de entonces, a la gente que se acercaba. Claro, si piensas que Silvestre II, que San Alberto Magno, que por cierto, y hay una anécdota muy curiosa, porque dice que cuando Alberto Magno muere, su discípulo, que era Santo Tomás de Aquino, para evitar que su maestro fuera condenado un poco por hacer tratos con el diablo, por detentar esta especie de máquinas muy mal entendidas por la iglesia de entonces, lo que hizo es que destruyó a martillazos ese autómata, ese androide, para quitar un poco esa mala fama que le podría venir en el proceso de su beatificación. No sabemos si será verdad o mentira, pero bueno, el hecho es que ahí queda, ¿no? Ahí queda un poco la anécdota. ¿Qué hay de verdad o mentira en todo esto? No son los únicos. Se sabe el caso de Leonardo da Vinci, que también habéis contado, ¿no?
Sí.
De ese león mecánico. Hay muchos elementos que nos hacen sospechar, pero seriamente, que había un conocimiento tecnológico más avanzado de que el que ahora mismo podemos suponer. Tanto Roger Bacon, que dejó escrito que se podía hacer máquinas que pudieran ir por el suelo, por la tierra, sin necesidad de ser tiradas por caballos, es decir, estaba hablando de coches. De hecho, hay un primer coche que es de Guido de Vigevano, un italiano, que puso su servicio en la corte del rey de Francia del momento, estamos hablando del siglo XIV, y era un automóvil, el automóvil más antiguo que conozco, mucho más antiguo que los prototipos de Leonardo da Vinci, pero se movía por el viento.
Es decir, ¿cómo se movía? ¿Cómo se movía el combustible?
Se movía por el viento, sí, tenía la parte de atrás unas aspas. Entonces, claro, ese es el problema que tenía, que si había viento quedaba propulsado y podías ir a las tropas enemigas a darles unos cuantos mamporros, pero si no había viento, empujarle con la mano era complicado. Entonces se quedó en nada, ¿no? De hecho, están los diseños, y en el libro este que citáis desde el principio, de Secretos Medievales, el que publiqué, pues, bueno, estaba el grabado de ese coche tan antiguo. Pero bueno, lo normal es que solo se especulara sobre este tipo de cosas, pero no se hicieran maquetas o se hicieran bocetos. En el caso de Leonardo da Vinci es que lo hizo. Y en el caso de Roger Bacon, que te contaba, y estamos hablando, fíjate, de una época más anterior, del siglo XIII, pues también hablaba de que podía, que era factible hacer máquinas que volaran por el aire. Es decir, que fueran más pesadas que el aire y que se pusieran y que se desplazaran de un lugar a otro. Claro, aquello era revolucionario y más que lo dijera un franciscano, como era el caso de Roger Bacon. Todo este tipo de elementos están ahí. Es decir, hay multitud de pruebas indirectas o de indicios de que esa tecnología se conocía en aquella época y que era sumamente peligrosa. Y era tan peligrosa que se mantenía oculta. Hasta el punto, y esto te lo cuento un poco como dato, como teoría, que podría ser hasta correcta, que estaría relacionado con el Bafomet. Antes hemos hablado de templarios.
Quiero decir algo de la cabeza de los templarios.
Exactamente.
¿No?
Los templarios tenían muchos secretos, y uno de las, bueno, de las acusaciones, de esas 13 famosas acusaciones por los cuales fueron condenados como herejes, lo cual era mentira, porque sabes que se descubrió hace muy poco el manuscrito de Chinon donde se les absolvía, pero bueno, como Clemente V nunca lo dio a conocer, pues esto es como tener una ley y no estar publicada en el Boletín Oficial del Estado, no sirvió de nada. Bueno, pues una de las acusaciones es que adoraban a cabezas barbudas diabólicas, que eran los Bafomet. Bueno, pues si tiráramos del hilo y hiciéramos una especie de teoría coherente en función de los datos que uno conoce de aquella época, y sabiendo que ya antiguamente tanto Alberto Magno como Roger Bacon como Silvestre II, como más gente, ¿no?, que incluso de Hildegarda von Bingen, que se decía que también tenía uno de estos aparatos, que los templarios pudieran haber heredado este tipo de máquinas, que tuvieran ese código binario de decir sí o no a determinadas preguntas concretas, con lo cual ellos pensaban que era una especie como de oráculo o de vaticinio, y que las ocultaran, porque evidentemente el que se conociera públicamente que ellos tenían cabezas de bronce que podían hablar o que podían diagnosticar un acontecimiento futuro, pues dentro de la época de superstición medieval, de aquel momento, era sumamente peligroso. De ahí que las tuvieran solo en encomiendas.
30 segundos nos quedan, ¿eh?
En ciertas encomiendas, y justo cuando se produce la captura de los templarios en 1307, todas estas cabezas desaparecieran misteriosamente. Solo hay dos explicaciones: o que las destruyeran definitivamente, o que estén ocultas y en algún momento oportuno puedan resurgir del pasado, y entonces ahí se revelaría una cosa importante, y es que la Edad Media tenía una tecnología muy avanzada.
Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan nuestros compañeros de la información, de las noticias, para ponernos al día de la actualidad. Luego seguimos. Te quedas un ratito más, ¿no? Nos quedan
hablar
de bestias y otras cuantas cosas. Ahora seguiremos con Jesús Callejo un ratito más hablando de estos misterios. Hablaremos también de la Hermandad Blanca. Nos habéis pedido que toquemos el tema. Y seguimos con ese concurso. Tenemos 5 entradas dobles para asistir a ese congreso el próximo fin de semana. 900-137-137. Nuestro teléfono. Parece que teníamos algún tipo de problema, pero ya podéis llamar si queréis participar, y seguramente haremos el programa desde allí, o sea que si queréis venir a vernos el próximo viernes el Espacio en Blanco en ese congreso, toda la información en la página. Todavía no sabemos la hora a la que vamos a hacer el programa exactamente, porque seguramente adelantaremos un poco el horario en la página web de Radio Nacional y en la página web de Congreso Transpersonal. No os vayáis, que tenemos mucho que contaros todavía. Enseguida regresamos.
¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
Tres y cinco, dos y cinco en las Islas Canarias. Tenemos todavía casi una hora para compartir el placer de escuchar la radio aquí en vuestra casa, en Radio Nacional. Saludos a todos los que seguís unidos, conectados en directo con nosotros. Buen trabajo, buen turno a los compañeros de seguridad, a los cuerpos de seguridad del Estado, que sabemos que nos escuchan y que son muchos, a los que trabajáis en hospitales, en el transporte, a los taxistas, en Canarias, que dicen que nos escuchan mucho, en La Palma sobre todo. Vamos dentro de poco a Canarias, a ese congreso, a Gran Canaria. Buen turno, buena madrugada a todos. Es un placer que estéis conectados con nosotros. En este segundo tiempo tenemos muchos temas, ahí os hablaremos de la Hermandad Blanca con un personaje que conoce mucho de ello, pero vamos a seguir todavía un ratito más con Jesús Callejo tras esa introducción que ya ponemos por nuestros compañeros. María José Cascante, que se hace cargo de nuestro sonido a partir de ahora, os damos más datos.
¿Han existido los dragones, el unicornio, las hadas serpiente? Muchos dicen que sí, que han sido y son reales. ¿Existen los hombres peces o los árboles que hablan? Nuestro invitado ha realizado un estudio buscando las huellas de las bestias más imposibles que nuestra mente pueda imaginar. Y esta noche nos trae algunas pruebas de su existencia. Seres imposibles como los caballicos del diablo o los monstruos guardianes que protegen las catedrales. O como las bernaclas, el cordero Boromech o el roblón. Dejemos que nuestro invitado nos cuente.
Estos nuevos argumentos pertenecen a otro estudio que hiciste, que lo llamaste bestiario.
Bestiario mágico, sí.
Bestias, de todo tipo.
Bichos, bichejos y bicharracos. Sí, de todo tipo, de toda condición, de todo color y de todo olor.
Los ha habido y sigue habiéndolos, ¿no?
Pues sí, sí, sí. Como los fantasmas, sí.
¿Por dónde empezamos? Los caballucos del diablo, ¿qué era eso? ¿Qué es eso?
Pues esos tienen que ver además mucho con una fecha que estamos a punto de
celebrar, ¿no?
La noche de San Juan.
San Juan. Claro. Sí, ¿qué pasaba en esa noche? ¿Qué pasa con esos caballucos?
Los caballucos del diablo...
¿Esos cántabros o qué?
Sí, exactamente. Forma parte de más del folclore y no sería tanto de la criptozoología o de este tipo de bestias que se podrían catalogar a lo mejor dentro de posibles herederos de animales que existieron en el pasado y que luego fueron deformados a través de los mitos y las leyendas. Este en este caso es una leyenda pura y dura. ¿Por qué? Porque son bichos, por utilizar una palabra así genérica, que solo aparecen en un momento determinado y que además sirven para aterrorizar. Son siete además caballucos del diablo que van dejando ahí sus babas en esa especie de cabalgada infernal, lo cual tiene mucho que ver también con esas cabalgadas de Odín, con esa especie de cacerías infernales celestes, espectrales, siempre de mal augurio. Aquel que las ve pues tiene bastantes posibilidades de morir o de ser secuestrado, ¿no? Por eso hay antídotos para evitar ese malfario, ese maleficio, que recoger, por ejemplo, un trébol de cuatro hojas y cosas similares. Es un poco cuando como te encuentras a la Santa Compaña, que tienes que hacer un círculo de Salomón para protegerte dentro de tu espacio sagrado. Pues algo parecido. Sería un poco lo que llamaría John Keel los animales imposibles. Estos que aparecen en un momento dado, normalmente además relacionados con la tormenta. Es muy interesante porque hay cantidad de leyendas asociadas a monstruos, a bestias, que se aparecen aprovechando las descargas eléctricas de una tormenta y luego desaparecen con las mismas circunstancias.
Como si venían de otra dimensión, quizás.
Exacto. Y aprovecharon ese paso. Es como si eso fuera el clip, la llave, el interruptor que les abriera esa puerta, se manifiesta, por eso son seres imposibles, porque claro, no forman parte de nuestra zoología natural, es una zoología fantástica, y luego desaparecen formando parte de ese inconsciente colectivo, de esa leyenda, de ese imaginario popular. Los caballucos del diablo estarían en esa categoría.
Vamos a animales entonces, si te parece. ¿Existieron los unicornios?
Claro, aquí cuando hablamos de unicornios o de dragones, pero por ejemplo el caso de unicornios, son animales, equinos en este caso, que es posible que existieran. Y cuando digo que es posible, es porque ya no solo las leyendas, ya no solo historiadores como Plinio el Viejo, por ejemplo, que dentro de su historia natural asumía este tipo de bestias como posibles. Él hablaba, por ejemplo, de otras que él decía que eran mitos, cuando decía, hablaba del Pegaso, en fin, ese caballo con alas, o del Grifo, o del Tragopán. Él pensaba que serán fieras fabulosas, incluso de las sirenas. Pero cuando hablaba del unicornio, sí pensaba que había existido. No que existía en su época, sino que había existido en el pasado. Es curioso porque, por ejemplo, el jesuita Atanasio Kircher, cuando hace una relación de todos los animales que van en el Arca de Noé, pues claro, él habla de los animales que él pensaba que en aquel momento estaban vivitos y coleando en la faz de la Tierra. Y uno de los que menciona, uno de los que incluye en el Arca de Noé, son los unicornios.
No me digas, ¿eh?
Sí, es curioso. O sea, así como ellos pensaban que había bichos que no tienen nada que ver con la realidad, a otros sí le daban cierta credibilidad, por la razón que fuera, ¿no? Tiene su lógica, y ahora porque tenemos mucha más información y te doy como dos indicios, casi dos pruebas de la existencia en el pasado. Por una parte, cuando se habla de, bueno, pues del mundo griego, Tesias, por ejemplo, que fue un historiador que estuvo de médico con Artajerjes Nemón, con uno de los reyes griegos en el siglo IV antes de Cristo, hablaba que existían, claro, no el rinoceronte gallardo, esbelto, blanco, que nosotros conocemos por las películas de Walt Disney o por las películas infantiles, sino que hablaba de una especie de asno salvaje de ojos azules, pero que procedía de la India. Era un dato muy curioso. ¿Por qué de la India? Porque posteriormente, cuando hemos descubierto, se han descubierto, por ejemplo, en el Valle del Indo, en esa civilización de Mohenjo-Daro, una de las grandes civilizaciones que se desarrolló hace 5.000 años, pues tienen unos sellos, esos sellos de esteatita que servían incluso también para transacciones comerciales, incluso para describir su vida cotidiana, aparecen descritos animales. Y estamos hablando de hace 5.500 años. Y dentro de esos animales hay algunos que son reales y se les puede seguir la pista, como son los cebúes, como son los rinocerontes, y también hay otros que tienen un cuerno en la frente. Esos que tienen el cuerno en la frente, y ya te digo
que no son rinocerontes,
está claro, pues, porque el rinoceronte se le conoce perfectamente porque tiene una fisonomía muy clara, pero hay otros que no son cebúes, ya te digo, que no son rinocerontes, que no son elefantes, que no son bueyes, y tienen un cuerno en la frente. Ese cuerno en la frente, que no los llaman unicornios, es lo que posiblemente dio origen a ese animal, que luego desapareció, posiblemente pues por la, en fin, por la acción humana, que tenemos esa habilidad de cargarnos especies y convertirlas en especies extintas, pues desapareció con el tiempo. Pero lo que sí quedó fue el testimonio de que había una especie de equino con un cuerno en medio de su frente, y lo que se hizo posteriormente, o sea, y lo más seguro es que hace 5.000 años que ya no exista ninguno, pero lo que se hizo es que se empezó a propagar las virtudes que tenía su cuerno. Claro, cuando tú ya no tienes el animal, lo que hace es que esa pieza se convierte en mucho más fabulosa, porque a ver quién caza un unicornio si no existe. Es un poco lo de la trama de En busca del unicornio de Juan Eslava Galán, además que ganó el premio Planeta. Es decir, ahí Enrique IV el impotente, no se le ocurre otra cosa que para curar su impotencia, tiene que organizar una expedición al centro de África para conseguir un unicornio, y con ese cuerno que dice que tenía propiedades afrodisíacas, pues conseguir o recuperar la vitalidad o la virilidad. Bueno, lo que también se decía del cuerno del unicornio, o el alicornio, como se llama en algunas leyendas populares españolas, es que servía para detectar los venenos. Entonces, en las cortes europeas decía que tenían vasos hechos con el asta de un unicornio, porque en el momento que tú vertías cualquier líquido, automáticamente sabías, pues, en fin, por las burbujas que generaba, si estaba envenenado o no estaba envenenado. Claro, la realidad era que la mayoría de los cuernos de unicornio que están en los museos de farmacia, o los que tenían, por ejemplo, en las cortes europeas, no eran cuernos de unicornio, evidentemente, que eran dientes de narval o cuernos de rinoceronte. Pero le daba igual, porque al final eso funcionaba como un efecto placebo. Si tú pensabas que eso te evitaba los venenos, pues ahí. Y si eso pensabas que te daba virilidad, que era como el Viagra medieval, pues seguro que te daba una virilidad tremenda. Ah,
qué curioso. Hay cantidad de bestias extrañas que tú hablas en ese trabajo. Yo no sé por dónde. Las bernáculas, ¿qué eran?
Bueno, ahí estamos hablando, igual que pasa con la otra especie que se citaban, que eran esos árboles cordero. Era un híbrido entre el mundo vegetal y el mundo animal. Es decir, se pensaba, eso fíjate, formaría parte más bien de las sagas de Tolkien, ¿no? Eso forma parte todo de una fantasía. Antes, cuando no se conocían los países, se inventaban los animales y se inventaba todo tipo de elementos para para de alguna forma asombrar al público expectante que estaba deseoso que tú le contaras auténticas barbaridades. Entonces los berraclas eran ni más ni menos un árbol que generaba animales, que podían dar una serie de corderos o de bichos, con lo cual te podías alimentar por una parte vegetal y por otra parte carnívora por el tipo de producto que te daba. Algo totalmente aberrante dentro del mundo de la zoología.
Lo que sí parece que existían eran dragones o familias de dragones, ¿no?
Claro, pero fíjate que los dragones, igual que pasa con otro tipo de criaturas o de mitos, tendríamos que irnos a la paleontología, es decir, a ese estudio, a esa ciencia de los animales extintos, pero que nos quedan sus fósiles. ¿Por qué? Porque, y no solo es un poco mi apreciación, ¿no?, en función de lo que yo he leído, de lo que he estudiado, sino que pasa también con otros animales como el grifo, que antes hemos mencionado, ¿no? En fin, ese bicho que tenía cuerpo de león y cabeza de águila. Casi seguro que estaban basados estas descripciones, estos mitos que luego se transmiten por los griegos y por los romanos, en huesos de dinosaurios que ellos veían esparcidos por ciertas zonas, pero que no entendían que eran aquello, porque la paleontología no estaba todavía inventada. Uh-huh. Entonces, claro, cuando tú veías un fémur gigantesco, pues imagínate, de un mastodonte, ¿a qué se lo atribuían? Pues a sus dioses o a que había gigantes. O si tú veías el cráneo de un mastodonte, de un mamú pequeño, donde el cráneo lo que queda es un agujero en el centro, que es donde iba su trompa, pero lo que queda es ese agujero que pensaban que era el de un cíclope. Dice, esta es una cabeza gigantesca de un personaje que medía 4 o 5 metros y que solo tiene un ojo. Entonces, posiblemente, leyendas relacionadas con, ya digo, con el mito del grifo, que además se sabe que sería un protoceratops, que era un dinosaurio que tenía esas características porque terminaba su cabeza en un pico, y eso es lo que pudo haber generado esa leyenda de los escitas en el desierto de Gobi, que es cuando empezaron a ver este tipo de huesos fósiles. Empezaron a decir, ah, pues esto es una especie de león gigantesco con cabeza de águila. Y eso se fue propagando, pero tal cual. ¿Por qué? Porque tenías una prueba. La prueba para ellos era ese hueso fósil. Claro, lo que no sabían es que formaba parte de un dinosaurio que se había extinguido hacía 65 millones de años. Mm. Pero les daba igual. Bueno, pues con los ciclos podía pasar lo mismo, y con el dragón podía pasar lo mismo. Es decir, cuando ellos encontraron, por ejemplo, huesos de velociraptor, por ejemplo, o de otro tipo de saurios, lo atribuyeron, fíjate ahora que se está descubriendo, por ejemplo, que había dinosaurios con plumas alados, pues puede ser muy fácil que la asociación fuera de bestias relacionadas con los dioses, con los héroes, que no conocían porque no tenían los conocimientos científicos y les daba exactamente igual, pero que sí generó toda una zoología mítica, fantástica, que servía para que luego sirvieran de decoración en las vasijas griegas o sencillamente para contar a los niños a la luz de la luna.
Historias. 3 minutos nos quedan antes de terminar esta parte contigo, cosa que siento. La bestia más bestia que te has encontrado en tus... Que no sea un ser humano, que somos bastante bestias.
La bestia más bestia. Pues, a ver, habría como dos categorías. Por una parte, si hablamos de las bestias fantásticas, de las que no tienen ningún tipo de credibilidad, pues hombre, las hay. Está, por ejemplo, el Catobletas, que muy poca gente habrá oído hablar de él.
¿Catobleta?
Sí, que tenía, era un poco como el basilisco, era una especie como de buey, pero que tenía la cabeza de un puerco, de un cerdo, pero que a su vez la mirada te dejaba petrificado. Es decir, habían hecho una especie de mezcla, como una especie de esfinge, pero más a lo bestia, más horroroso, más desagradable a la vista, y nunca mejor dicho, porque si te miraba, te petrificaba, ¿no? Un poco como la gorgona. Bueno, pues el Catobletas ya ha desaparecido, ya incluso de los libros de mitología, porque tuvo solo su incidencia en un momento muy determinado. Y por otra parte, si hablamos ya del mundo criptozoológico, que también me apasiona, pues uno de ellos podría ser el Mokelebembe, que todavía se sigue buscando en los ríos del Congo, que tendría mucho que ver posiblemente con algún animal que escapó de la extinción en su línea evolutiva y que todavía queda algún ejemplar. Me creo más, por ejemplo, que se pueda encontrar el Mokelebembe en cualquier momento que, por ejemplo, el Nessie en el lago Ness. El Nessie en el lago Ness es toda una invención relacionada con algún tipo de animal conocido, pero mal interpretado, y aparte de las fábulas que se generan por efectos comerciales, pero hay otro tipo de bichos que, igual que el Mapinguari, por ejemplo, en el Amazonas, que creo que sí son reales, lo que pasa es que a lo mejor la descripción se le ha exagerado un pelín. Y esa descripción que se ha exagerado un pelín es lo que hace que las pistas sean falsas y que no nos conduzca a la vereda adecuada, la correcta. Pero desde luego cuando te lo describen, además con una especie de glándula en el ombligo, estoy hablando del Mapinguari, que dice que el olor está repulsivo, que echa para atrás. De hecho, incluso se marea, ¿no?, los pocos que le han podido ver o detectar. Bueno, pues ese tipo de cosas a mí me parece que son bestias, muy bestias, pero que a lo mejor algún día se abre la puerta para que dejen de ser criptozoología y se conviertan en zoología, como pasó con el Kraken.
¿Cuántas cosas nos quedan por descubrir?
Y fabuloso que sea así, ¿no? Porque precisamente estamos en un mundo estupendo, maravilloso, que solo tienes que abrir los ojos para darnos cuenta de que la maravilla empieza cada día.
Una maravilla estar contigo, Jesús. Espero que se repita. Dejamos ahí en cartera hacer programas de la mesa de Salomón, de templarios, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, hemos dado pequeñas pinceladas.
¿Es forma de ponerse en contacto contigo?
Sí, bueno, pues a través del programa que hemos citado, de la Escóbula de la Brújula, en la página de laescobula.com, la página web, donde aparece pues una serie de comentarios. Aparte, bueno, pues en Facebook, cualquiera que teclee mi nombre, pues acudirá a mi perfil. Y ahí es donde cuento pues todo tipo de eventos, de novedades que van ocurriendo y donde me pueden pillar, ¿no? O bien en congresos, o bien en viajes, o bien donde sea, pero bueno.
¿Te vas de viaje dentro de un poquito a un sitio súper mágico?
Sí, además
sí me gustaría ir contigo.
Lo mencionamos la última vez que estuve aquí, en el Cañón de Río Lobos. ¿Sabes? Cuando hablábamos de esos chakras, de esos siete lugares claves, imprescindibles dentro de nuestra península ibérica, pues ahí nos vamos, también relacionado un poco con Anima Mundi y con la Escóbula, pues con todos aquellos que nos quieran seguir y que quieran conocer los secretos que tiene ese enclave equidistante entre los dos cabos, tanto en Oriente como en Occidente, y el simbolismo que atesora. ¿Y por qué los templarios eligieron precisamente ese sitio para construir esa ermita?
¿Cuándo os vais?
Nos vamos el 2 de junio, domingo.
Ahí está la información en esa página.
Ahí está,
web, ¿no?
El que entre en la página de Anima Mundi, ahí la encontrará, y bienvenidos sean todos, porque la idea es pasar un día agradable, en compañía pues de buenos amigos, y sobre todo pues de buenos tertulianos, compartiendo siempre el conocimiento y compartiendo la merienda.
Yo me apunto a eso.
Pues venga, serás bienvenido.
Gracias, Jesús, por haber estado.
Gracias, un placer, un abrazo.
Espero volver a verte, ¿vale?
Vale,
gracias.
Igualmente.
900-137-137, nuestro teléfono. Seguimos adelante, hay más cosas que queremos contaros. La semana que viene, como os digo, estábamos anunciando un congreso en el que hay multitud de personajes. El Espacio en Blanco lo queremos hacer desde allí. Escuchad un poco la información. Y vamos con informaciones de esos congresos en los que estamos involucrados. Queda una semana para ese supercongreso que se está organizando aquí en Madrid. Ana Claret es una de las responsables. Vamos a hablar con ella. Buenas noches, Ana.
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos.
¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Espero que vosotros también estéis bien.
Súper. Y mucha gente interesada, muchas inscripciones para ese congreso. Y ya queda solamente, nada, unos cuantos. El próximo fin de semana es cuando se desarrolla, ¿verdad?
El próximo fin de semana, sí, Miguel.
Vamos a, bueno, primero la noticia de que el Espacio en Blanco va a estar en ese congreso. Vamos a hacer un programa desde ahí. A partir de las 10 de la noche haremos una reunión y invitamos a todos nuestros oyentes a que vayan si quieren, ¿verdad?
Por supuesto, a todo el que quiera ir.
Vale, luego lo recordaremos. Dime gente que va a estar en el congreso, personas venidas de más allá de nuestras fronteras, como Raymond Moody, ese psiquiatra que vendió 30 millones de libros. O 3 millones increíble de vida después de la vida. Nuestra querida Marilyn Rosner, el matrimonio Groff.
El matrimonio Groff, sí señora, los representantes de la psicología transpersonal.
Que es la primera vez que vienen a España, una de las primeras, ¿no?
Han venido muy poquitas veces, que yo tenga constancia, otra más, nada más.
Psicología transpersonal, Groff, Stanislav se dice, ¿no?
Sí, Stanislav, bueno.
Stanislav Grof, un personaje que todos deberíais de conocer, increíble por el avance que ha hecho y la cantidad de impulsos que ha dado a las conciencias. ¿Qué más está?
Y sobre todo lo mayor que es, o sea, ya le quedan muy poquitas, tipo de salida de estas, muy poquitas.
Es una oportunidad única para verle y estar con él.
Sí. Tenemos, bueno, ya he nombrado a Raymond Moody, Marilyn Rosner, Ramiro Calle.
Ramiro Calle, ajá.
José Miguel Gaona. Tendremos a Vicentinella, que me ha comentado hoy que nos iba a comentar un poquito de dónde viene todo este barullo del tránsito, del despertar, del paso a través de la antropología. Creo que va a ser muy interesante.
Uh-huh.
Paloma Cavadas, hablándonos de su conciencia multidimensional. Un señor que se llama Miguel Blanco,
uh-huh,
que va a hacer una mesa redonda.
Sí.
Miguel Pedrero, que también lo conocemos todos.
Compañero del Espacio en Blanco, sí.
También va a tener su ponencia y su mesa redonda, en el que va a reunir a un grupito bastante simpático y agradable. Y a Sergio Villoldo, que nos va a hablar de esos sueños que nos traen, que nos llevan y dónde nos ponen.
Un congreso para aprender y practicar más de estas cosas de las cuales aquí hablamos el próximo fin de semana, sábado y domingo, días que 25 y 26 de mayo.
26 de mayo.
25 y 26 de mayo. Y el 24, viernes, el Espacio en Blanco, lo haremos desde dónde. ¿Dónde va a ser el congreso?
El congreso va a ser en el Hotel Auditorium, otras veces se nombra como el Auditorio Príncipe Felipe. Está en la carretera de Aragón, muy facilito de llegar, muy fácil, con mucho transporte público para dejar en la puerta a todo el que quiera ir.
Uh-huh.
Y bueno, pues ahí estaremos desde las 10 de la mañana, sábado y domingo, hasta las 8 de la tarde, con un descansito para comer, y arropados todos. Todos vamos a estar muy arropados. Esperemos que sea preciosísimo, lo estamos montando para que así sea, y estáis todos invitados.
Lo va a hacer seguro, seguro, seguro. Y vamos a estar sábado y domingo, 25 y 26, y para los que queráis estar con nosotros en el programa que vamos a hacer allí viernes por la noche, a partir de las 10 de la noche, Hotel Auditorium en la carretera de Aragón, carretera Barcelona allá, dime también una página web para que puedan ver, ahí vamos a dar la información a lo largo de la semana para decir la hora exacta en la que el Espacio en Blanco se va a hacer, para todos los oyentes que quieran, invitamos a todos, evidentemente entrada libre, para que vean cómo se hace un programa con alguno de los invitados de este super congreso, y dime página web.
concienciatranspersonal.com.
Ana, va a ser un placer estar con vosotros. Nos vemos en...
Vamos, para nosotros va a ser un tremendo placer contar con todos vosotros, veros a todos y daros un fuerte abrazo a todos.
Nos vemos en 7 días en ese congreso y el viernes antes, por la noche, en el Espacio en Blanco, todos juntos, celebrando esa gran ocasión de recibir a estos personajes que llegan al congreso. Un beso grande.
Muy bien. Un beso grande a todos y buenas
noches. Ah, espera, y se me ha olvidado decir que tenemos 5 entradas dobles para sortear esta noche entre todos los oyentes que nos llamen a ese congreso. Pero eso se lo cuento ahora a nuestros oyentes. Nos vemos prontito.
Nos vemos, Miguel. Un abrazo.
Hasta ahorita.
De aperitivo, nos vamos de cañas.
De gustar España.
De tapas a Alicante.
Con Paloma Zuriaga.
El menú degustación lo compartimos con Rafa Jimena en la fiesta del caracol en Lérida.
De gustar España.
Y de postre, un cóctel en la Turba de Madrid con Adilson Nascimento.
Los sábados de 4 a 5 de la madrugada en Radio Nacional. Todas las semanas, una experiencia única de comunicación. Te espera en el programa más legendario de la radiodifusión española. Espacio en Blanco. Radio Nacional. Con Miguel Blanco.
Tres y 29, 2:29 en las Islas Canarias. Seguimos en directo. Ahí tenemos esa información de ese congreso. 5 entradas dobles tenemos para sortear esta noche, por si queréis venir a pasar el fin de semana. Y el viernes, el programa, todavía no sabemos la hora, desde ese hotel que hemos anunciado, os indicaremos la hora en esas páginas, la página web de Radio Nacional, y buscar por ahí. Queremos que estéis con nosotros. Hay un montón de invitados increíbles. Y hay más actividades. Antes de pasar a contaros algo que tiene que ver con la Hermandad Blanca, Paloma Cavadas, una de vuestras favoritas, va a hacer algo Madrid. Ahí está la información. Y nos vamos con más noticias hasta Marna. Nos vamos para hablar con Iván Paredes. Hay una actividad de una persona que os interesa mucho y no queremos que se nos pase. Buenas noches, Iván, ¿cómo estás?
Buenas noches, Miguel, ¿qué tal?
Bueno, Amarna, nos quedamos cerquita, ¿no? El centro Amarna. ¿Cómo nos gustó Amarna, verdad?
Pues sí, mucho.
Qué lugar tan increíble.
Increíble.
De ahí viene el nombre del centro que montasteis en Madrid.
Sí, claro. Del viaje ese maravilloso que hicimos.
Qué bien. Tenéis actividades constantemente. Yo no me debes, pero quiero ir a que me des un masaje. ¿Y qué más haces? Kinesiología, y me toques por todos los sitios, y sí, me alinees las líneas estas que tengo de salud.
Acupuntura, kinesiología sutil, biomagnetismo, pues todas las herramientas ahí para ayudar a las personas.
Sí, pues yo quiero que me arregles un poco, ¿vale?
Pues venga, cuando quieras.
Vale, ¿pero qué tenemos este próximo martes?
Pues nada, pues es un taller práctico de Paloma Cavadas para salidas lúcidas extracorporales.
¿Viajes astrales, dicho de otra manera?
Pues sí. Pues bueno, quien no conozca un poco a Paloma, pues es una psicoterapeuta, investigadora de la conciencia y autora del programa de evolución consciente. Y nada, pues nos explicará, más o menos durará sobre dos horas o así, cómo la estrategia de la salida lúcida extracorporal pues nos permite explorar otras dimensiones, siendo un acelerador evolutivo que aporta una mayor comprensión de nuestra propia identidad existencial, ¿no?
Una de las experiencias más increíbles que uno puede vivir, salidas extracorpóreas, viajes astrales también se denominaba, recuerdo a Paloma cuando nos hablaba de todo ello, y hay una forma de hacerlo conscientemente. Mucha gente me pregunta que eso lo tienen normalmente o a veces habitualmente en los sueños, pero no lo pueden controlar, les da miedo. ¿Hay una forma de hacerlo conscientemente y de ir a viajar a donde quieras?
Pues parece ser que sí, ¿no?
¿Tú no viajas?
Hay muchas técnicas para conseguirlo. Yo personalmente pienso que es una cosa bastante natural, pero bueno. Pues Paloma en este curso ha concretado pues en algunos puntos importantes pues para dar a entender este conocimiento, ¿no? Pues qué son las salidas lúcidas, sí. ¿Por qué se confunde con los sueños? ¿Para qué sirven? Un poco de entrenamiento energético y después falsos mitos y creencias en torno a todo esto, que siempre está ahí como un poco confuso y queremos aportar pues un poco de luz, ¿no?
Un poco de luz. Quitarse el miedo también, que es un poco la barrera que te impide salir y viajar. Una de las experiencias más increíbles. ¿Cuándo dices que va a ser? ¿Martes?
Este martes, martes 21 de mayo.
¿A qué hora?
Pues a las 7 de la tarde, a las 19 horas.
Hasta las
9.
¿Y dónde va a ser?
Pues en Amarna Center. Sí. Que estamos en Paseo de la Castellana 219.
¿Sí?
Y la entrada es por General Aranda.
Por General Aranda. ¿Hay una página web donde la gente se pueda informar?
Sí, claro. No,
espera un poquito, ponemos un poquito de música y ahora das la página.
Perfecto.
Centro Amarna, página web.
Amarnacenter.com se llama.
Amarna, sin H.
Sí, center.com.
Center.
Y el correo pues es el mismo, ¿no? info@amarnacenter.com.
Perfecto.
Decir también que, ¿sí? que bueno, pues Paloma está haciendo sus talleres pues en el ciclo de Bellas Artes todos los meses y que, bueno, pues este es un taller práctico un poco más accesible quizás,
sí,
porque tenemos una aportación de 20 euros, ¿no? Un poco significativos. Y nada, pues pasar dos horas ahí disfrutando de todos estos conocimientos.
Perfecto. Próximo martes, 19 horas, Paseo de la Castellana, ¿número?
219, la entrada es por General Aranda.
Perfecto. Iván, gracias. Paso dentro de poquito a verte en cuanto tenga un segundito para que me des ese masaje y me dejes alineado.
Muy bien, Miguel. Venga.
Nos vemos viajando, ¿vale?
Venga.
Fuerte abrazo.
Ahí arriba. Hasta luego.
Hasta luego.
Chao.
...900-137-137 en nuestro teléfono... ...tenemos un concurso, super concurso esta noche... ...con 5 entradas dobles... ...para ir a ese congreso, la información... ...en www.concienciatranspersonal.es... ...y vamos a estar el fin de semana... ...el viernes haciendo el programa... ...no sabemos la hora, pero consultar esa página... ...o la de Radio Nacional... ...y queremos que estéis con nosotros... ...y muchos de vosotros nos habéis pedido que hablásemos... ...de lo que se llama la Hermandad Blanca... ...hemos aprovechado que pasado por España... ...uno de los expertos... ...y queremos hablar con él... ...tras esa introducción nos lo ofrecemos...
Se dice que el nombre sánscrito Shambhala significa lugar de la paz, de la tranquilidad, denominación apropiada para la labor de sembrar la semilla de la luz en la tierra. Nos encontramos frente a la ciudad matriz del mundo subterráneo de Agartha, un lugar que aún hoy es recordado por los lamas y sabios de Oriente. Los maestros de origen celeste que fundaron Shambhala para polarizar la pugna de fuerzas en el mundo han extendido su radio de acción no solo en el desierto de Gobi o los Himalayas, sino también en América del Sur, donde se halla un verdadero laberinto de túneles que conduce a fantásticas ciudades intraterrenas. Aunque suene increíble, aquellos seres de luz constituyen la denominada Hermandad Blanca, o gobierno interno positivo del planeta. La Hermandad Blanca, a lo largo de la historia, ha venido inspirando a diversos hombres y mujeres de todas las latitudes del mundo, quienes lograron escuchar el llamado para encender su propia antorcha interior. ¿Pero con qué propósito? En América del Sur se encuentran diversos retiros interiores de aquellos maestros antiguos. Son tres los centros principales, cual triángulo de poder que opera hace miles de años: Paititi, el centro supremo, la Cueva de los Tallos y la Sierra del Roncador. Pero dejemos que sea nuestro invitado quien nos cuente algo más de todo ello.
Y nos vamos a la búsqueda de esa Hermandad Blanca, un tema que nos habéis pedido multitud de ocasiones, que os interesa mucho en un invitado que está en España ahora, que sabe mucho del asunto, Richard González. Buenas noches, Richard.
¿Cómo estás, Miguel? Un placer escucharte.
Igual te digo, un placer estar de nuevo contigo. ¿Vives en Argentina? ¿Eres peruano?
Así es.
¿Y estás acá para allá siempre?
Más de 10 años que estoy en Argentina, pero habitualmente estoy dando la vuelta por todo el mundo, compartiendo mis investigaciones, las experiencias que afirmo haber tenido con ese inquietante mundo subterráneo. Uh-huh. Y ahora estoy aquí en España, pues, promocionando un libro que acaba de ser editado por Ediciones Luciérnaga, que versa sobre ese misterio, sobre esa Hermandad Blanca, esa sociedad secreta subterránea y sus principios espirituales.
Hablaremos un poquito de ello. Déjame que sea un poco crítico, ¿vale?
Desde luego, como siempre.
Mucha gente.
Como tiene que ser.
Mucha gente dice que eres, iba a decir, una copia de Sixto Paz. Te lo han dicho en multitud de ocasiones, supongo, ¿no? Que contáis experiencias parecidas, que los dos sois peruanos, que seguís la misma senda, que venís a España de vez en cuando a hacer caja.
Bueno, uno puede hacer comentarios de todo tipo. En realidad, ese tipo de comentarios, ¿no? De que seamos muy parecidos y todo, desde esa perspectiva a mí casi nadie me lo ha hecho. Es verdad que hay un paralelismo porque formamos parte de la misma experiencia de contacto hoy disuelta y que se conoció a nivel internacional con el nombre de Grupo Rama, Misión Rama. Esto ya se disolvió, no existe más, y nos relacionan por ser limeños, ser peruanos y estar de alguna manera en contacto con las mismas entidades. Uh-huh. No obstante a ello, mi camino lo he orientado no solo a la difusión de mi testimonio de contacto, sino también a la investigación, y no solo al enigma del mundo extraterrestre, ¿no?, al fenómeno ovni, sino al mundo intraterreno. Mm. Y justamente hemos tratado de hacer grandes esfuerzos para compartir estas investigaciones con un grupo de personas que nos acompaña, y aclaro que estos viajes, pues, yo me los he pagado, nadie me los ha pagado, los he financiado, pues, con los libros, con la difusión, como tú también y otros escritores hacen. Mm-hmm. Y de esto no he hecho ni caja ni me he hecho rico. Cualquier persona que quiera visitar mi apartamento de 35 metros cuadrados en Buenos Aires es bienvenida, ¿no? Pero siempre hay gente que le gusta hablar.
Vale.
Entonces, yo sigo adelante, hace 20 años hago esto, y lo que procuramos es promover un despertar de conciencia, no para que la gente crea que yo tuve estos contactos, estas experiencias, sino para que traten de entender un mensaje que en este caso es el que estoy tratando de compartir aquí en España, proviene de la Hermandad Blanca, que se habría iniciado, según viejas leyendas, como sabrás, Miguel, en el desierto de Gobi, donde se habría fundado la esotérica Shambhala.
Uh-huh. Espera un poquito.
No solo allí se encuentra ese misterio, sino también en el Perú, de donde vengo, en los Andes, donde esa sabiduría sigue viva.
Espera un poquito, ¿vale? Vale, hemos quitado la parte crítica, vamos a la Hermandad Blanca. Dices que se inició en el desierto de Gobi y que sobre todo está viva en Perú, es un país increíble, ¿verdad? Sigue estando ahí, sí que la gente sigue estando todavía en contacto con la tierra, con la Pachamama, con todo ese tipo de cosas espirituales y te asombran con sus historias y sus experiencias, ¿verdad?
Claro que sí. Debes acordar que hace muchos años, cuando me entrevistaste, habías estado en Cusco, en Queros, en esa zona.
Hace poquito, el año pasado volvimos a estar por allí.
Ah, fantástico. Bueno, es un lugar que, como sabrás, no es muy fácil de ir. No es que llegas caminando así por así, sino que montar toda una expedición. Y dentro de las personas que yo conocí en los Andes y que hablaban también de esa humanidad subterránea están los nativos queros, que son los descendientes legítimos de los incas, para la gente que está escuchando ahora el programa. Y los queros hablaban también de Paititi, de la que he escrito varias veces, sobre esa ciudad perdida que se le atribuye a los incas. Y estas entidades, o estos seres, o estos humanos, o quienes fuesen, son conocidos como los Paco Pacuris o los Ñau Pamachu, que son como descendientes de una humanidad perdida, antediluviana, que estaría protegiendo en ese mundo subterráneo una historia secreta. Uh-huh. Ellos le llaman Cuañachuay en quechua, un runasimi antiguo cuyo significado desconocemos, y que define pues esa ciudad mágica que estaría o en las selvas del Manú o diferentes ciudades en los Andes donde existe esta Hermandad Blanca, de la que, como ya dije, he escrito en otras ocasiones.
Oye, déjame, hemos hecho una introducción, hemos sacado un poco de tu trabajo. Hay tres lugares una especie de triángulo mágico de la Hermandad Blanca en Sudamérica. Paititi sería uno, que sería el centro supremo. Hace poco hemos hablado de ello, estamos organizando incluso alguna experiencia, hemos escuchado también tus historias por allí. La segunda, la Cueva de los Tallos, y la tercera, la Sierra del Roncador. ¿Sería ese el triángulo donde está situada esa Hermandad Blanca en Sudamérica?
Estás bien informado. Obviamente que hay muchos lugares en el mundo, Miguel, tú los habrás también recorrido, pero en el caso de nuestra experiencia de contacto, por eso hay tantas similitudes con otros testigos de Perú, como en el bloque anterior hablamos de lo de Sisto Paz. En esos mensajes se sugería que habían tres en particular en Sudamérica que tenían grandes bóvedas de información. Según estos mensajes, es la Cueva de los Tallos, donde también estuve, el mundo subterráneo del Ecuador, la Sierra Roncador, donde recientemente se está por dar a conocer un documental que se ha hecho en el Brasil sobre los pasos del coronel inglés Percy Harrison Fawcett y cómo se perdió en los años 20 buscando una ciudad perdida allí en el Mato Grosso brasileño. Y otro lugar es Paititi, donde también varios escritores hemos hablado sobre ese enigma, y no solo peruanos, sino también españoles. Tienes el caso de Vicente París, entre otros, ¿no?
Sí, entonces, y Juan José Revenga, que suba un poco con nosotros contándonos sus aventuras, claro, detrás del Paititi. Sí,
claro, bueno, creo que tú también estuviste por esas selvas.
Por ahí anduvimos.
Entonces, de alguna manera esos tres lugares son como un triángulo que contiene información. El año 96, cuando yo tenía 22 años, ahora tengo 39, tuve una experiencia de contacto directo con uno de los seres que serían guardianes del Paititi. Una experiencia que soy consciente puede sonar fantasiosa o a una locura. En algún momento lo he comentado en tu programa de radio. Uh-huh. Y en esa experiencia con este ser humanoide que yo vi de día, 5 de la tarde, era el 5 de septiembre del 96, que decía llamarse Arcir, cuya comunicación fue mental telepática, él me transfiere o siembra en mí, me integra de alguna manera 10 principios espirituales, como si fuera el código no espiritual con el que ellos se manejan, o por lo menos un mensaje simbólico para que yo lo pudiese compartir. Y a pesar que había escrito varios libros vinculados con Paititi y el mundo subterráneo, recientemente estoy dando a conocer ya de forma detallada toda esa información. Y es, obviamente, pues, el contenido del libro que estoy presentando aquí en España.
Me gustaría que luego nos avanzaras algún tipo de unos cuantos de ese decálogo, ¿te parece? Sí. Pero antes, ¿cómo son esos seres? ¿Cómo son estos seres de la Hermandad Blanca? ¿Visten de blanco? ¿Llevan barbas blancas? ¿Túnica blanca? ¿Cómo se les representa o cómo son?
Bueno, el ser que yo vi el año 96 no tenía ni túnica blanca ni barba blanca. Era un hombre de aspecto asiático, que no era muy alto, más o menos una estatura media, 1.70 m aproximadamente. Parecía más alto por un casco alargado que tenía sobre la cabeza, ya que era para proteger su cráneo alargado, un fenómeno que lo hemos visto en otras culturas, ¿no? Las antiguas de México, de Perú, incluso también se habla de Akenatón al respecto. Eso tiene que ver con un tema de hibridación, no exactamente que en todos los casos sean deformados los cráneos como también se ha esgrimido. Y este hombre de larga barba, pero no blanca, sino más delgada, como si fuera una especie de mandarín chino, dice llamarse Asir, ser un maestro, un híbrido, un guardián de información, que yo vi en ese momento en la experiencia en Pucharo, una roca que tiene varios símbolos y que se encuentra allí en las selvas de la misteriosa Paititi. Y ese contacto, como te dije, lo tuve a los 22 años, en el año 96, y esta experiencia la he podido repetir en otras ocasiones y también acompañado de otros testigos.
Richard, ¿cómo era? ¿Físicamente cómo lo veías? ¿Como una persona normal o era...?
Como una persona normal. Lo único sobrenatural que tenía era esa vestimenta dorada que era como metálica, brillante, o sea, emitía un brillo muy particular, y en un contexto en que tú no ves un tipo vestido así. Era un hombre normal, o sea, no tenía nada sumamente extraño, sí. Salvo la energía que emitía ese traje y esa apariencia exótica en un lugar donde tú estás acostumbrado a ver animales, a los nativos machiguengas o la propia gente de tu expedición.
Yeah.
Pero yo sabía de que ese tipo no era, digamos, un inmigrante vestido a lo loco y que había surgido de la maleza, sino que realmente era un ser excepcional porque transmitía... Además de ese brillo, Miguel, transmitía una sabiduría que te aplastaba, que era impresionante, que te hacía sentir como un respeto. Sin embargo, él me supo controlar, me supo calmar, y así empezó mi relación con esa entidad que hice llamarse Asir.
¿Cuántos integrantes hay en esa hermandad blanca, si se sabe? Es decir, ¿están de alguna manera jerarquizados, están organizados?
Se presume que hay como una jerarquía, una organización que les agrupa, pero ignoro el número exacto de ellos. Dentro de la información que manejamos, y esto coincide con la sabiduría que atesoran varias comunidades nativas en mi país que conocen de este tema, no todos lo saben, pero algunas sí, el grupo físico, o sea, los que están en cuerpo físico, en esos túneles o mundos subterráneos, son muy pocos, ¿no? No son tantos como se cree. La mayoría de ellos han como, aunque esto suene demasiado místico, han emigrado a otros planos, ¿no? Estarían en otras frecuencias de luz o planos dimensionales, ese tipo de temas que se hablan.
Un tema apasionante, Richard, este de la Hermandad Blanca, pero convendrás que a esas alturas es un poco difícil de creer, ¿no? ¿Han dado algún tipo de prueba? Te digo todo esto, estamos un poco críticos últimamente, no contigo, ¿eh? En general.
Está bien.
Hay mucha gente que se está aprovechando de este tipo de historias, ¿no? ¿Hay alguna prueba? ¿Por qué no se presentan? ¿Por qué no sé, dan un mensaje a toda la humanidad o hacen algo más objetivo que todo el mundo lo pueda ver?
En el tema de la Hermandad Blanca es donde menos pruebas hay desde el punto de vista tangible. Tú imagínate, si a los testigos de contacto se nos ha criticado tanto en el tema del fenómeno OVNI, y eso que hemos llevado a testigos, han estado con nosotros, o sea, en muchas ocasiones, periodistas, yo he podido fotografiar y filmar esos objetos, incluso en compañía también de testigos y hasta de periodistas, y nos siguen criticando, porque es un tema controvertido. En el asunto de la Hermandad Blanca es diferente, porque no se tratan de objetos que están sobrevolando el cielo, sino de seres que en contadas ocasiones te salen al paso en un lugar aislado. La única evidencia realmente es la información y el testimonio de la gente que estuvo contigo en esos lugares mágicos, y eso es intransferible. Y tú lo sabes también como viajero y periodista. De hecho, cuando yo hablaba de los túneles artificiales y todo, y mencionaba la historia de la Cueva de los Tallos, la gente pues no lo aceptaba. Fui a la Cueva de los Tallos, bajé a los túneles, tomé fotografías y las he mostrado, como antes también lo hizo Andrea Faber-Kaiser y otros colegas tuyos, y también la gente sigue sin creer. Hay gente que en conferencias me ha dicho que he trucado las fotografías y les he mostrado los archivos del ejército británico y me dicen, no, esos son de astrofismo, son erosiones de un río subterráneo. O sea, cuando uno no quiere ver, no hay prueba que valga, amigo.
Ya. ¿Estamos cercanos a un tiempo en el que estos seres van a dar algún tipo de mensaje o van a culminar ese trabajo que están haciendo desde entonces?
Yo creo que, y te lo dije hace varios años, incluso antes del 21 de diciembre del 2012, y me darás la derecha en esto, Miguel, cuando he estado en tu programa y están los archivos ahí colgados en internet, yo fui una de las personas que siempre dije que el 21 de diciembre de 2012 no era ni un fin del mundo y tampoco el acceso súbito a una cuarta dimensión, que algunos lo creen, sino que empezaba una etapa gradual que, de acuerdo a la información que yo manejo, va a conducir hasta el año 2025, ¿no? Son 13 años, tengo conferencias que están en internet que circulan sobre esa información, porque nosotros esperamos un evento que no estamos seguros si va a ocurrir o no para el año 2027. Yo lo he venido difundiendo hace varios años y me llama en extremo la atención que en el último libro de JJ Benítez, él también, aunque es una novela, esté hablando del mismo mes y del mismo año, agosto 2027. No te voy a decir que yo creo que ese es el mes y el año que va a ocurrir algo, pero sí estoy convencido que entre este 2013 al 2025 se debería dar a conocer ya oficialmente, ¿no?, lo que acaba de pasar en este congreso montado en Washington, ¿no?, este simulacro de debate en un congreso norteamericano, sino realmente un tipo militar de uniforme diciendo las cosas como son. Esperamos que en estos 13 años ocurra.
Como sabemos que vamos a tener más oportunidades de estar contigo físicamente, seguiremos hablando del tema. Avánceme un poquito ese decálogo de la Hermandad Blanca, esos 10 principios.
Sí, son 10 principios espirituales que integré luego de la experiencia en Paititi el año 96, que ya mencionamos. Principios que en realidad son como una síntesis o se acercan a la información de otras filosofías o religiones. A mí me suenan muy conocidos, ¿no? Entre ellos te los puedo mencionar. El primero dice que el verdadero estudiante de la vida empieza estudiándose a sí mismo, ¿no? Habla del contacto interior para acercarse al contacto del universo. El segundo principio dice que la luz verdadera alumbra o ciega según la actitud del estudiante, es decir, que la luz o el conocimiento no es ni bueno ni malo, sino que actúa de forma distinta de acuerdo a la actitud de nosotros, cómo lo empleemos. Otro principio, el tercero, dice que el verdadero soldado de la luz batalla amando a su enemigo. Habla de la no resistencia para que no haya conflicto. Habla de un mensaje muy parecido al que otros maestros como Cristo enseñaron. La cuarta ley dice que la verdadera protección radica en el control del miedo interior, que es obviamente la mejor manera de hallarnos en equilibrio y en paz. Si no dominamos nuestros propios miedos, ¿cómo vamos a tratar de hallarnos protegidos? La quinta ley, el verdadero maestro enseña con el ejemplo. Creo que no hace falta explicarla, ¿no? Ser ejemplo de lo que decimos. La sexta ley dice que el verdadero mensajero es aquel que solo transmite el mensaje. Y eso involucra a testigos, contactados, periodistas, investigadores del misterio. El verdadero mensajero solo transmite el mensaje, no le pone ni sal ni pimienta, trata de ser honesto, puro en compartir esa información. La séptima ley, la fe verdadera se sustenta en el conocimiento. Dice que la fe no es un acto irracional, la convicción de lo que no se ve, como dice en la Biblia, sino que se basa en principios, en leyes universales, en un conocimiento que grandes maestros siempre tuvieron. Y los tres restantes, para completar los 10 del decálogo, dicen: el octavo, la sagrada doctrina, es decir, el conjunto de pensamientos que tú tienes, se puede tornar más sagrada si eres consecuente con ella. La novena ley dice: el verdadero templo es aquel que se construye sobre la base de sentimientos, pensamientos y actitudes. No habla de un templo físico, sino de los sentimientos, de los pensamientos y las acciones de los seres humanos. Y la última, y te hago un breve resumen, el décimo principio o ley, dice que el verdadero místico es aquel que pone en práctica los principios del cielo y que muere constantemente por amor al prójimo. No hace falta ni analizarlo.
Hoy, Richard, no tenemos mucho más tiempo. Yo te agradezco que hayas pasado por el programa, aprovechando esta visita por España de nuevo. Ahora te voy a pedir forma de contacto por si la gente quiere tener más información.
Sí.
Pero, ¿vas a hacer algún viaje más para seguir? Bueno, ¿sigues en contacto con la Hermandad Blanca?
Mira, no soy de las personas que está recibiendo contactos físicos o experiencias todos los meses. De hecho, en 20 años las experiencias que he tenido han sido pocas. Pero sí he mantenido las experiencias en los viajes. De hecho, hace muy poco, estoy hablando el fin de semana pasado, estuve con un grupo en Rasal, en Huesca, para que vean que pasan cosas también aquí en España, y se dio espontáneamente un avistamiento programado a las 10:15 de la noche, y éramos un grupito chiquito de unas 18 o 20 personas, y todos vimos el objeto, ¿no? Incluso lo pude fotografiar.
¿Cómo era?
Vimos primero un objeto alargado, metálico, que estaba cruzando la zona de Rasal, que es un pueblo de Huesca, Puerta de Pirineos, y lo vimos un grupo de personas, y luego más tarde, donde ya tenía la cámara, aparece una esfera de luz que sale detrás de un cerro, se detiene, lo vemos, tomo la cámara, la llevo a fotografiar, y luego la esfera baja y se oculta. No creo que fuera una nave tripulada, creo que se trataba de lo que en ufología se le llama Foo Fighter o Canepla.
Ya. ¿Y otro viaje que vayas a hacer para seguir ese trabajo de investigación?
Y bueno, tengo un encuentro muy importante en Talampaya, en La Rioja, en Argentina, dentro de lo más importante de este año, pero obviamente tengo otro viaje a Monte Shasta este año, en California. Dentro de 2 semanas estoy en Delfos, en Grecia, como siempre, dando vueltas por el mundo.
Qué bien, me alegro mucho. Otro punto para terminar de esta hermandad blanca que hay en Europa, algún, igual que hay esos tres en,
no
en Sudamérica.
No sé si te contesto, pero el año pasado tuve una experiencia hermosa en un lugar que para mí tal vez sea uno de los más importantes vinculados a la hermandad blanca en España, y me refiero a Monte Perdido. Fuimos a Monte Perdido a investigar dentro de lo que se podía la zona, ver cómo era el lugar, y yo no lo había visitado antes, pero teníamos información que hablaba de una presunta instalación subterránea debajo de su macizo. Y allí recibí un mensaje mental telepático de estos controvertidos que siempre se mencionan, pero que tuvo un final feliz, porque en este mensaje me decían que iba a haber un avistamiento que corroboraría de que esto era genuino, que realmente Monte Perdido era un lugar muy importante vinculado con el mundo subterráneo. Y para resumirte la historia, porque estamos en radio y el tiempo premia, éramos 4 personas, un matrimonio de Barcelona, mi mujer y yo de Argentina, y se nos puso un objeto sobre nosotros y lanzó un haz de luz cuando estábamos en el aparcamiento, o sea, a punto de subir al coche para volvernos, salir de Monte Perdido. Y el objeto nos lanzó una energía blanca azulada que nos iluminó los 4. Yo tenía una cámara Nikon, una P510 colgada, una semiprofesional colgada en el cuello, y en ese momento ni atiné a tomar fotografía alguna porque me quedé, a pesar de la experiencia que tenemos en estos temas, muy contento y emocionado que esto haya ocurrido, ¿no? Y pasó en Monte Perdido.
Ya. ¿Tienen también naves esta gente, aunque sean habitantes del interior de la Tierra?
No necesariamente. Lo que sucede es que donde hay bases subterráneas vinculadas con la Hermandad Blanca, no porque exista la Tierra Hueca, sino porque hay grandes túneles o cavidades en algunos lugares en particular, hay actividad ovni. Como si seres del cosmos estuviesen protegiendo lugares vinculados con estas con estas sociedades de la Hermandad Blanca o de Shambhala, como también lo creía Nicolás Roerich, ¿no? No te olvides que Nicolás Roerich también reportó que en lugares de poder como en el Altai o en Mongolia habían avistamientos de luces. De hecho, él describe un avistamiento que observaron con prismáticos de un objeto dorado que surcó en el cielo y que los lamas estaban completamente familiarizados.
Un tema controvertido este de la Hermandad Blanca. Nos quedaremos con ese decálogo. Si queremos un poco tu pista, Richard. ¿Forma de contacto?
Sí, para la gente que quiere seguir investigando todo el trabajo que estamos haciendo, puede ingresar a mi página web, que es legadocosmico.com, legadocosmico.com. En la sección agenda, si le dan clic, si pican allí, van a encontrar la información de mis viajes, pues, y actividades por el mundo, también aquí en España, ahora estoy por el país, y en Facebook me encuentran como Legado Cósmico Ricardo González. Le hacen me gusta y inmediatamente pues le empezarán a llegar las actualizaciones.
Richard, un placer.
Que Dios te bendiga, un abrazo, amigo.
También a ti y a tu gente. Nos vemos prontito.
Ok, chao, chao.
Hasta pronto. Y a toda prisa tenemos que terminar. Recordar que la próxima semana estamos en ese congreso de conciencia transpersonal. Queremos hacer el programa desde allí, buscar en las páginas web de Radio Nacional el horario. Será antes del horario habitual y queremos veros a todos. Y teníamos un concurso, estos son los 5 ganadores. Mariluz Rojas de Cádiz, Pilar Zanón de Zaragoza, Mario Cortés de Madrid, Agui Carabanchelero del Facebook e Inés López de La Coruña. Por email, llamarnos para coger el número, el DNI, para que os den la entrada y podáis estar con nosotros. Buena semana a todos, os esperamos en las próximas citas y os seguimos invitando a que estéis en esta sintonía, en la de Radio Nacional de España. Ha sido un placer estar juntos. No hay música hoy hasta las 4, pero sí os invitamos a que sigáis en esta sintonía y a los servicios informativos que llegan dentro de un minuto, en una semana, más Espacio en Blanco, con gente que no os tenéis que perder. Cuidaros, ha sido un placer estar juntos.